En casa de Herrero, es radio.
Bueno, 20... No, mejor ni lo digo porque entonces es que me delato, porque el retraso que he acumulado es absolutamente llamativo. Menos mal que Rosa y Emilia, Rosa del Monte, bienvenida, buenas tardes.
Buenas
Emilia,
tardes.
La andaluza, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tienen tan buen carácter que no me lo afean, pero bueno, la verdad es que me lo deberían afear. A ver, vamos a entrar en materia cuanto antes, que me interesa mucho vuestra opinión. Lo de Leonor fuera de España hay que tomarlo con naturalidad. ¿Qué pasa? ¿Que en España no tenemos unos colegios maravillosos para educar a la gente que va a ser reina de nuestro país?
Tenemos colegios estupendos seguramente, pero a mí me parece natural en la educación de un heredero de la corona que salga al extranjero, como fue el príncipe Felipe a Lakefield. Es verdad que era otra época y el príncipe Felipe puede ir a Lakefield con su libro de caballo de Troya allí ¿te acuerdas del príncipe que tenía una pierna escayolada y el libro de Juan José Benítez?
Sí.
Y luego ir a Georgetown, una universidad jesuita. Es decir, ahora tienen no solo la idea esa de que no es un sitio confesional ni ligado, o sea, eso que viene, a mí que me importa si es confesional o no. Pero yo entiendo que un heredero de una corona tiene que ir a otro país a estudiar.
Hombre, tienen que viajar, porque si no...
Bueno.
Claro, si viajar, van a viajar igual. A mí me hace gracia, de todas maneras, que lo que se está poniendo, digamos, de manifiesto, lo que se está subrayando es, va a estar en una habitación con otras dos, el horario es muy duro, no tiene, digamos, ningún privilegio, como si fuera una máquina para endurecer personas, más que una experiencia en el extranjero.
Es que se hace la comparativa con el colegio en el que fue... Carlos de Inglaterra.
Ridículo. O sea, Gordonstown era un colegio duro, por eso el príncipe Carlos llevó a sus hijos a Eton, porque no quería que fueran a un colegio duro.
Eso se cuenta bien en The Crown, por cierto.
Claro, lo cuentan muy bien en The Crown, porque además cuentan cuando Felipe de Edimburgo va
bueno, a... Ya nuestro Juan Carlos I también le pasó lo mismo siendo pequeño, ¿eh?
Ya, bueno, fue a la jarilla.
Bueno, aquí en España, pero es que antes
en Friburgo.
Antes estuvo en Friburgo y lo pasó fatal.
Hombre, también que te metan aquí aquí en España potreado por Franco, pues que es bastante más duro.
En cualquier caso, y ahí sí que se ha visto la mezquindad de la gente, es un privilegio ir a un colegio extranjero, me parece a mí. O sea, si yo fuera una niña de 15 años, estaría deseando ir a un colegio extranjero. Entonces, ahí viene la mezquindad que hasta los reyes Zarzuela ha tenido que aclarar que sale de su asignación personal, es que tiene raíz en la cosa.
Hombre, pero es que sale de su asignación personal y la niñera de Pablo Irene es nivel 30 de la administración.
Ya.
Esa es la diferencia, o sea, no sé.
No, pero a mí me parece natural que la princesa heredera y su hermana el año que viene o al otro vayan a un colegio extranjero.
No, pero a mí me parecería bien que saliesen los presupuestos del Estado, es que me parece...
Bueno,
gastos en la jefatura.
Sale,
¿no?,
de los presupuestos del Estado porque la asignación sale de los presupuestos
del
Estado.
Ya, pero que no es del pocket money de la gente esta, no sé.
Bueno, a mí, fíjate, es verdad, todo lo que decís es verdad, y es verdad que su padre estuvo en Ontario y todo lo que decís, pero no deja de ser llamativo que para vender una buena formación académica haya que recurrir a lugares de Gales. Chicos, estamos en un mundo en el que tú puedes tener una formación académica estupenda yéndote a colegios maravillosos que hay en España, no tienes por qué ir tan lejos.
Pero sí, claro que sí, pero igual que han ido a campamento en Estados Unidos. O sea, bueno, forma parte de la educación, y una educación que te puedes permitir. O sea, yo solo envidio muchísimo, es decir, poder pagar y el poder permitirte ir al extranjero. O sea, es que parece que ir al extranjero sea una cosa horrible, como los científicos. O sea, mire usted, estoy en un laboratorio extraordinario en un sitio que no existe en España. ¿Y qué tiene eso de malo?
Sí, muchos científicos van y luego no vuelven, pero se dan cuenta de que se
vive
mucho mejor y se investiga mucho mejor. No, esperemos que no sea el caso.
Las empresas farmacéuticas tienen más beneficios, las investigaciones tienen más desgraban en extranjero, en España no desgraban.
Claro, esa es otra de las...
Pero vamos, yo, o sea, claro que hay colegios estupendos, y de hecho, yo he ido al colegio que ha ido Leonor y el príncipe en su día, y decir que era un colegio en el que los niños cosían, y yo hice del Rey Gaspar en un colegio mixto, con lo cual decía mucho de mí, muy mucho del colegio.
Ah, muy bien, mira, ves, o sea que bueno, tienes información privilegiada, puedes contar cómo es eso por dentro.
Pues no sé, yo me cosí la labor a la falda, con lo cual...
Porque no tienes pinta de que te guste mucho coser, la verdad.
No, pero ya he dicho que yo hice el Rey Gaspar con una barba.
Tu hermano Ignacio tenía que coser.
Y mi hermano Ignacio tenía que coser. O sea, era un colegio que Irene hubiera podido mandar a los suyos.
Bueno, me ha hecho gracia también, aunque sea un chascarrillo absolutamente marginal, que también hayan dejado claro que va a vivir en un dormitorio con dos alumnas, separada, por supuesto, de los alumnos del colegio. Solo faltaría, imagínate que ahí la promiscuidad llegara hasta el punto de compartir habitación, sería un escándalo.
Pero ya tienen una edad, las niñas...
Bastante con que he visto.
Pero las niñas ya tienen, tenemos que acostumbrarnos que ya no son niñas, ya, o sea, ya...
Eso es otra consideración.
O sea, ya, los reyes ya están en la edad de que venga el chico de la motito a llevarse a la niña.
Claro, es que tiene 15 años, es que la gente dice, es que 15 años es una niña, digo, hombre, sí, pues hombre, no sé, en mi época...
Acuérdate tú cuando tenías 15 años.
Pues eso, exactamente eso.
La edad del consentimiento en Francia se ha rebajado a 13, o sea que...
Pues fíjate. Bueno, y luego está la parte, digamos, política de esta historia, que es la polémica que se ha suscitado en Televisión Española, con ese rótulo que han puesto, que yo no he visto, pero que luego ha dado mucho que hablar, que la infanta Leonor se va como fuera de España como su abuelo.
Leonor se va de España como su abuelo. O sea, parecía que Fintora lo estaba ahí escribiendo. O sea, es una cosa... De
hombre, yo creo...
Ya ha estado 2 minutos en la pantalla, ¿eh?
Yo creía que había sido una cosa mucho más...
No ha sido ponerlo y quitarlo.
No, y estaban entrevistando en ese momento a Zarzalejos.
Sí.
Con lo que... O sea, yo lo
creo que no pone muy bien al rey.
No,
en
no.
Su libro.
Al rey Juan Carlos no.
Bueno, por otra parte, tampoco en este momento... Quiero decir, tampoco hay muchos motivos. Depende de cómo quieras enfocar el libro, pero bueno. O sea, que ha estado 2 minutos. Yo no sabía que había estado tanto tiempo, francamente. Y la reacción de Rosa María Mateo diciendo que van a depurar responsabilidades...
Sí, claro, ¿y eso qué significa? ¿Que el que está haciendo rótulos va a escribir teletipo?
No lo sé. No tengo ni idea. Por eso os pregunto.
No lo sé. Es que no sé.
Hombre, pero yo creo que esa es... O sea, yo creo que es una cosa que afecta directamente a la jefatura del Estado. Yo creo que de por lo menos una dimisión... O sea, un conato de disculpas... Dimisión o algo así debería haber ido.
Es que Radio Televisión Española no es La Sexta. Es que es lo increíble.
Y además...
Es un programa de mañana, que no es que tenga una audiencia extraordinaria, pero es un programa informativo regular, no es cachitos, como ha dicho Carmen.
Y además tiene un director y un editor. O sea, claro. El director se tiene que hacer responsable de los contenidos de su programa y aunque no lo haya dictado él, imaginemos que no lo haya hecho... Siempre hay un jefe de edición que es el que da el visto bueno a todo ese tipo de historias. Y eso no es un currito que de repente se le ha encendido una bombilla y que ha puesto un rótulo así.
Pero,
un...
Es que ya el hecho de que digan Leonor, o sea, mira, vale que no pongan la princesa de Asturias, doña Leonor, es decir, que la televisión española no sea el ABC, pero no me fastidien, Leonor se va de España, Leonor, ¿pero quién es Leonor?
Bueno. No sé, yo... Yo estoy con eso, con Garriga, que todos los fondos, todas las televisiones públicas tienen que...
Todas.
También todos. Telemadrid también, todas.
Bueno, pues ahora que citas a Garriga, déjame que os pregunte por otra...
A su mujer le gustan mucho los Bridgerton.
Sí, le ha hecho verla.
Que la ha hecho, no, le ha obligado a verla.
Bueno, pero a su mujer y a media España, no solo a media España,
sí,
a medio
claro,
mundo,
pero
se ha convertido en la serie más vista jamás en la historia de Netflix, o sea, imagínate...
Pero tú. Garriga es el duque de Hastings catalán.
¿Tan guapo te parece, sí?
No, como diría...
Hombre,
como diría, como diría Paco Martínez Soria, en Es peligroso casarse a los 70, tanto negro...
Ahora, lo convirtieron ayer, es curioso, en el gran protagonista del debate catalán, por ir, digamos, a la materia electoral. O sea, todos contra él y sobre todo ya la pugna que mantuvo con Alejandro Fernández en esa especie de duelo que se ha establecido entre el Partido Popular y Vox, que ahora, fijaros, por lo menos es mi opinión, no sé la vuestra, conforme se acerca el 14 de febrero, está adquiriendo más interés lo que pasa por la parte baja
sí.
que lo que pasa por la parte de arriba.
A mí me interesa más porque va a ganar Puigdemont, o sea que...
Claro, es que es una sociedad medio enferma que tiene de candidato a un tío que ha huido y a otro que está en la cárcel, o sea, esa parte... O sea,
y a uno que tiene la responsabilidad de que se han muerto 80.000 tíos.
Ya, no, es que es todo loquísimo. O sea, pero es verdad que estamos interesados especialmente con cuántos votos saca Vox por delante del PP.
Yo creo que el PP se está equivocando, que en vez de hacer la oposición al independentismo o al nacionalismo o a ella, se la está haciendo a Vox. Es que está atacando a sus propios votantes.
Yo creo que se está suicidando.
Se está suicidando.
O sea, que la estrategia de campaña es suicida.
Yo creo que puede ser que sea víctima de un estado de pánico, ¿no? Es decir, yo creo que ellos se han dado cuenta de que algo que consideraban muy improbable, que es el famoso sorpaso, cada vez se ha ido haciendo más probable y se han equivocado y han arremetido. Tú me preguntabas, Emilia, la semana pasada si yo creía que iba a ganar, o sea, entre las dos fuerzas, quién iba a ganar, no las elecciones, quién iba a quedar mejor parado. Yo te dije que yo creía que el Partido Popular y ahora no estoy nada seguro. Más bien estoy seguro de lo contrario.
Yo sabía que iba a ganar Vox.
Yo creo que
se iba a quedar por delante.
Ya la duda es, ¿cuántos les va a sacar?
Porque yo sigo defendiendo, y pese a las cartas de Jorge Bustos, que es mi jefe, de Cartón Amigo Boxero, creo que el no te digo el giro que hizo Casado, creo que el giro que hizo Casado al centro, no, el tratamiento un poco descalificativo que hizo de Abascal y de Ortega Lara fue un error, porque estaba insultando a sus propios votantes.
Bueno, si vamos a ese acontecimiento, no solo fue un error por el tono, en mi opinión, pero esto es muy discutible, sino también por la oportunidad. Es decir, ¿qué sentido tenía de abrir esa guerra ahora? Si tú te quieres separar de Vox...
Y sobre todo que Vox, ya haciendo el discurso de ese Soros, que le faltó nombrar a Quanon, pues ya no hacía falta tirarse
ningún
por ahí.
Dedo en él. Ese. No, pero esto es lo que, porque hablamos de vez en cuando, es decir, que seguramente mi chavilla le dice, sí, esta es la buena estrategia, y ellos sé que de verdad que esta es la buena estrategia.
No sé, me empiezan a llegar rumores de que tampoco en Génova están muy seguros de que esa sea la mejor estrategia. De que
no, ahora
que
ya se han dado cuenta de que no, claro.
Claro, pero ¿por qué no rectifican? Si es que estamos hablando de cosas que han pasado ayer y hoy, o sea que las declaraciones...
A ver, el debate de La Sexta, que es el último que hay, me parece.
El debate de La Sexta, que es mañana, el jueves, ¿no? Es mañana jueves, bueno,
sí. Pero a ver, ¿van a ver los debates? Bueno, a lo mejor no. Yo creo que los debates deciden bien poco.
Pero y además, Alejandro Fernández suele ser el mejor en los debates, pero ¿le va a servir de algo? No lo tengo muy claro.
Ayer es que yo creo que no fue el mejor.
Y luego hay una cosa, hay un voto que nadie dice, que es un poco más oculto, que es el voto inmigración y tal, que aunque sean temas que la gente califique a Vox de fascistas, racistas, etc., hay gente que sí, es un discurso muy transversal.
Hombre, claro, a los inmigrantes que están aquí, claro. Tampoco quieren que vengan más.
Bueno, es evidente que esa es una de las banderas que ha hecho, que ha querido utilizar Vox, no desde ahora, desde antes. Otra cosa es que ahora todo cuenta. Yo creo que en esta recta final vamos a ver la participación, que es lo que yo creo que va a marcar un poco el resultado.
Si las mesas se constituyen.
Pero eso, fíjate, me cuentan que parece que está bastante arreglado. O sea, que tienen, han sido capaces de hacer el cálculo de ir chequeando mesa por mesa y creo que llegaban al 90%, una cosa parecida. Lo cual no quiere decir que el día 14 tienes la sorpresa de gente convocada, decide que no acude y a ver qué pasa. Pero la participación es lo que más preocupa, porque ya sabéis que tenemos una electoral muy absurda que no te permite ir sabiendo lo que pasa en la última semana de campaña, lo cual es ridículo. Sí. Y en esos trackings que hacen, porque los institutos demoscópicos siguen preguntando, se están registrando algunas cosas interesantes. Una, que Emilia no quiere oír, y es que el partido de Puigdemont va ganando cada vez más posibilidades de ganar.
Bueno.
La segunda, que Vox le está comiendo la tostada al Partido Popular de una manera bastante rápida. Y en tercer lugar, que la participación, ya hay algunos que dicen que a ver si llega al 40%, ¿eh? No al 50, al 40%. O sea, imagínate cómo está.
Hombre, es que yo, y lo entiendo, cuando dicen a los enfermos van a ir a votar a no sé cuántas horas, deme una epi,
pero
que vaya a votar.
Que es que a mí no me extraña que haya Puigdemont, porque para votar independentistas y antisistema, no vas a votar a CUP. Más antisistema que Puigdemont no hay.
Ya.
Más desafiante al Estado español que Puigdemont, pues tampoco lo hay. O sea, vamos a tener a la giganta.
Bueno, si ganan las elecciones, vamos a ver qué quiere hacer Esquerra, pero sí. O giganta o otras elecciones. Imaginaros lo que es prolongar el proceso preelectoral durante meses más.
No, pero la cosa va a ser, si suman, imaginaos que suman RC... El PSOE, o sea, es que RC ya le han comido la tostada tres veces, el PDeCAT.
Pero esta vez el PDeCAT no va...
No, el
bueno,
PDeCAT,
son los herederos,
el Junts,
sí, bueno, sí.
El Junts.
Sí.
O sea, cuando fue la lista de esa junta de donde ganó el... ¿Cómo se llamaba este? El que era calvo, que era nadador. Romeva. Pues pusieron a los suyos muy atrás. Y porque ellos iban por delante en las encuestas y accedieron a ir a la candidatura común. ¿Y ahora qué va a decir? ¿Que va a quedar por delante ella? ¿Y qué van a hacer? ¿Van a darle sus votos? ¿Se los van a regalar a...? ¿Qué tiene que ser con el acuerdo con de Ciudadanos?
Sí.
Que a ver lo que saca Ciudadanos,
no,
que
eso
es otra.
Bueno, eso es otro. creo que se está desplomando a unas velocidades también realmente siderales. Bueno, todo esto toca el 15, o sea, no adelantemos acontecimientos porque todavía quedan algunos días.
Se pueden cancelar las elecciones.
Bueno, puede pasar cualquier cosa. Pero en fin, nos tenemos que ir, amigos, a la publicidad porque si no llegaremos tardísimo a las noticias de las 6 y antes tenemos una cita con la tienda de Libertad Digital, Gonzalo Colomer.
Hola a todos. Para estos momentos que nos ha tocado vivir desde Libertad Digital, hemos lanzado el purificador de aire más potente del mercado, capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y vivir libre de virus. Home Plus Naturel es una auténtica maravilla. Además, nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario. Aproveche, porque no se puede vivir sin tener uno de ellos. Y si quiere cocinar como los mejores, nada como nuestro juego de sartenes de San Ignacio, válido para todo tipo de fuegos. Entren en yoquiero1.com para ver todos estos productos y alguno más.
Son las 6 y 2, las 5 y 2 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, secretario de Justicia del Partido Popular, Enrique López, ha asegurado que ni se plantea dimitir, como le piden algunos partidos de la izquierda, por poner en contacto al abogado del PP en la causa por la caja B del partido, a Jesús Santos, con un empresario que hizo de enlace con el extesorero de la formación, Luis Bárcenas. Ha explicado que cuando hizo la gestión era juez de la Audiencia Nacional y no formaba parte del Partido Popular.
En relación al asunto, mi única relación, el haber procedido a poner en contacto a dos personas que eran conocidos míos, en el año, creo que era el 2017, año en el que yo no tenía ninguna relación de ningún tipo con el Partido Popular, que como saben ustedes, se produce mi relación al Partido Popular en enero del año 2020.
Más asuntos. Hoy ha tenido lugar la conferencia sectorial de educación para evaluar el efecto del coronavirus en este segundo trimestre y el reparto de los fondos europeos. Sobre este último asunto, la Comunidad de Madrid ha transmitido su malestar porque aseguran no se está contando con las comunidades autónomas. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El consejero madrileño del ramo, Enrique Osorio, ha lamentado que el gobierno central prescinda de las comunidades autónomas para decidir el destino de los fondos europeos en educación. De hecho, reclama que se elaboren unos criterios para un reparto justo. Asimismo, ha pedido también celeridad, ya que las regiones, dicen, necesitan saber la cantidad de dinero con la que cuenta.
Es increíble que no se nos haya tenido en cuenta. Muchos recursos europeos se van a perder o malgastar por la siempre mala gestión del Gobierno de España. A día de hoy no sabemos con qué recursos contamos. Este Gobierno se centra más en la propaganda. Nos hace pensar que los fondos europeos son suyos, como las vacunas, y no en resolver los problemas importantes que existen en nuestro país.
Palabras de Osorio en la conferencia sectorial de educación, donde la ministra del ramo, Isabel Celaá, ha hecho balance de los contagios por coronavirus del segundo trimestre en las aulas.
Se registraron únicamente 32 centros cerrados, el 0,11% del total. En ningún territorio suponían más del 0,21%. Y en 11 comunidades autónomas no había ningún centro cerrado. De la misma forma, el 98,63% de las aulas está funcionando con normalidad. Y las 5.827 aulas cerradas suponen únicamente un 1,37% del total.
Más cosas, el gremio de restauración de Barcelona volverá a los tribunales para pedir que se levanten cautelarmente las restricciones de la actividad que afectan a sus negocios. Lo ha anunciado hace unos minutos Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La asociación ha anunciado esta iniciativa después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aceptara este martes también cautelarmente la petición de las asociaciones de hostelería de permitir reabrir bares y restaurantes en los municipios que se encuentren en zona roja por la elevada tasa de contagios. En un comunicado, los restauradores barceloneses precisan que el recurso se va a presentar en las próximas horas contra la resolución dictada por los departamentos de Salud y de Interior de la Generalitat, que solo permiten a día de hoy abrir a bares y restaurantes 6 horas y media al día, con un aforo limitado en interior al 30%. Al mismo tiempo, el recurso pedirá la suspensión cautelar de estas restricciones a la espera de un pronunciamiento en este sentido por parte del Ejecutivo separatista.
Gracias, Esmeralda. Una decisión, la de los hosteleros de Barcelona, que toman después de que la justicia en el País Vasco haya fallado a favor de los hosteleros y permita reabrir la restauración en los municipios que se encuentran en zona roja. Por el momento, los tribunales no se han pronunciado sobre los recursos presentados por la reapertura en la hostelería en Cataluña, Extremadura, Galicia, Baleares, Asturias y la Comunidad Valenciana. Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Pendientes de las semifinales de la Copa del Rey. Esta ronda ya se juega doble partido. Partido de ida hoy, Sevilla-Barcelona a partir de las 9 de la noche. Y mañana, Athletic de Bilbao-Levante también a las 9 de la noche. Y otra Copa del Rey comienza mañana, la de baloncesto, con dos partidos de cuartos de final. Tenerife-Burgos y Real Madrid-Valencia. Partido en el que Pablo Laso batirá el récord de partidos dirigidos con el conjunto madridista, 735.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de GT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento relativamente tranquilo en la circulación. Eso sí, seguimos pendientes de dos accidentes que dificultan la entrada a Barcelona por la A2 en Cornellá y en Toledo, en la A4 en La Guardia en sentido Madrid. Al margen de estos accidentes, leves retenciones en la entrada a Valencia por la CV35 a la altura de Benissanó. Eso sí, especial atención porque el viento sopla con intensidad en Alicante y Castellón. Recuerden, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Patricia. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, son amigos las 6 y 8 minutos, las 5 y 8 minutos en la Comunidad Canaria. Voy a saludar a José Luis García porque es la hora de que venga, pero me tenía el propósito, que él naturalmente puede secundar si quiere, de que comentemos un rato todo el lío que ha organizado Pablo Iglesias en el gobierno y esta especie de doble manera de comportarse. Es curioso porque yo leía esta mañana la crónica de Lucía Méndez en El Mundo, que entre comillas muchas frases de muchos ministros indignados con lo que está pasando. Y luego ves las declaraciones de esos mismos ministros a micrófono abierto y dicen exactamente todo lo contrario. Y digo, pero vamos a ver, o sea, o estás cabreado y te parece indigno lo que está haciendo Iglesias, o te parece bien.
Sí, pero tienes que darte cuenta de que la portavoz, señora Montero la Grande, es muy graciosa, porque dice, no, esto se enmarca dentro de la campaña electoral, lo de el déficit democrático de España. Y luego al final dice, el vicepresidente no ha tratado este asunto en el Consejo de Ministros, dice, ni tampoco ningún otro. O sea, hija de puta, este tío se sienta allí en el Consejo y abre la boca.
A mí, Marisú, a mí me pasa un poco...
me cae bien.
Porque ya le estoy empezando a coger un poco el tranquillo, a mí ya me hace gracia, o sea, ya será todo lo malvada eso.
Gracia, sí.
Y estará metida en isofostión, pero...
Bueno, a mí me decía esta mañana José Luis García. Don José Luis, bienvenido, muy buenas
tardes.
¿Qué tal?
Hola. ¿Qué tal estáis? Hola.
Me decía José Luis García esta mañana, dice, yo es que creo que este es el siglo de la estupefacción. Dice, sí. No hay día que no lea los periódicos que no me quede estupefacto, no, por algo.
Absolutamente.
Y entonces él incluía como uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que estamos contando, esto de que un vicepresidente del gobierno diga que el país en el que él es vicepresidente del gobierno tiene un déficit democrático y que no pase nada.
Que luego los rusos digan, es que no sabemos a quién hacer.
Pero que tenemos una televisión pública que pone que la heredera al trono se va al extranjero, sí, como su abuelo.
Si era la heredera, o sea, al trono, pone Leonardo.
Pero bueno, de acuerdo, pero que pasen esas cosas está mal, pero que no pase nada porque ya pasen esas cosas es lo que a mí me deja perplejo.
No, yo lo que yo te decía antes charlando es que de la misma manera que Albert Camus decía, y lo podéis ahora leer porque se ha
en
puesto
combat,
otra vez con el combat, con las crónicas de la resistencia, él decía, en su opinión, el siglo XX había sido el siglo del miedo, claro, hablaba de todas las guerras, todo lo que hubo. Yo lo que te decía es que por lo que llevamos de siglo XXI es el siglo del estupor, porque ese estupor todo, ya no es ni enfado ni nada, por eso que estabais comentando. ¿Cómo un vicepresidente de un gobierno dice la falta de calidad democrática? Pero el estupor no es eso solo, sino que a las 24 horas sigue siendo vicepresidente. Como los propios señores que deben de decir, que deben estar de acuerdo, que es poco, tiene poca calidad democrática. Entonces el estupor es, va enlazándose continuamente, pero en todas las cosas, no solo en eso. Es estupor absurdo, que ya no entiendes nada, ¿no?
No, y además es que no hace otra cosa. O sea, él calcularon, una vez leí que cada 3 días tiene un acto, entonces un acto de pavoneo y de propia propaganda personal, decir, pero que en realidad trabajar no trabaja mucho.
Sí. Pero está mucho más presente.
Claro, y está mucho más presente que cualquier
hombre, pero que trabaje. Pero es que si te das cuenta, nada de lo que ha dicho Podemos, o sea, ni las pensiones, ni la derogación de la reforma laboral, ni nada, o sea, no ha salido nada.
No, pero luego la gente, por ejemplo, mira a Yolanda Díaz y parece que está viendo a
Adenauer.
Adenauer, dice, pero tío, pero ¿qué ha hecho esta señora? Que lo ERTE era un instrumento que ya existía, que no lo han inventado ellos. O sea, una cosa, y la miran y dice, ojalá la presidenta de España. Pero bueno, y oye, hoy he visto a Irene Montero en un vídeo que debía ser de la campaña catalana porque ponía en Comú detrás que quería acabar con eso de la alienación parental porque, o sea, de echar a los hijos contra el otro cónyuge, porque dice que los niños no mienten.
No.
¿De dónde ha salido esta tía? ¿Qué planeta salió esta tía?
Ella no ha visto la calumnia.
No.
¿No has visto la película? Ah, ella no la ha visto.
Sí.
La obra de teatro. Oye, pero hay una cosa que a ver si vosotros me sacáis de dudas. Suponte que hay un chaval de 17 o 18 años que practica atletismo, corre 1500 o 800 metros y tal.
¿Y eso de chica?
Entonces de repente dice, yo que me llamo Fernando, a partir de ahora soy una mujer y me voy a llamar Mari Carmen. Vale. Pero ¿va a participar ya como mujer en las pruebas?
Porque claro, según el proyecto de ley español, sí. Y no se le puede preguntar sobre su identidad anterior.
Ojo, en España sí,
pero choca con la legislación deportiva internacional.
Por eso digo, él aquí puede correr y batir el récord de 400 metros, sí. Pero cuando llegue a las Olimpiadas o a un mitin internacional, dirá, ¿dónde va usted?
Claro, esa es la calidad democrática de la elaboración de las leyes por parte del Ministerio de Igualdad.
Bueno, también es verdad que ya ha dicho el PSOE de una manera y de otra que esa ley no va a salir como quiere Podemos, porque ha encabronado, con perdón, a todo el feminismo clásico, o sea que...
Nosotras, yo que soy muy de Amelia Valcárcel, vamos, desde el fin del feminismo clásico. O sea,
es que eso no es feminismo. Eso que tiene en la cabeza Irene.
Pero como decía
es identitarismo.
En el encuentro de Gijón, pero si son tíos.
Sí. Pero es verdad que siguiendo la tesis de García, que efectivamente te quedas un poco estupefacto.
Absoluto. Pero por ejemplo, es que ya el Ministerio de Igualdad es el Ministerio de Igualdad. Claro.
Pero del mismo modo que, o sea, si ahora tiene una vicepresidenta de cuota, yo veo a Pablo Iglesias con su moño y tal, totalmente capaz de...
No, ayer pusieron, era muy gracioso, unas imágenes de Pablo Iglesias, se veía a la ministra de Igualdad soplando unas tartas y no sé qué, y él hablando de Ana Botella, diciendo que solo tiene como para ser la mujer de no sé cuánto, y era muy gracioso, la verdad, ver el contraste de una cosa y la otra.
Oye, yo estoy encantado de hablar de política, pero creo que a García le aburre como... Bueno, a mí también me aburre.
Le produce estupefacción.
No, pero es que esto ya no es hablar de política, es hablar de humor.
Claro.
Bueno, no sé si... A ver, pero es que, por ejemplo, hay esto... ahora, por ejemplo, Transamérica, que lo hacía Felicity Kaufman, eso no se puede hacer, porque ya una mujer no puede interpretar a un trans.
Ya, estamos muy... Claro.
Yo no me preguntéis, el otro día tuve que hacer una especie de máster acelerado para entender cuál era la diferencia entre, por qué las feministas estaban enfadadas. Y tengo que decir que luego lo entendí, pero es algo que nunca he sido capaz de distinguir. A mí, que de repente una persona sin ningún tipo de trámite, sin ni siquiera la autorización de tus padres, a los 16 años, puede decir que pasas a ser Fernando y Mari Carmen, como decía José Luis García, me parece que no es un problema ni de feminismo, ni de machismo, ni de nada, sino de puro sentido común.
Yo doy gracias de que no me haya cogido a mí, porque a mí yo de pequeña me hubiera cogido alguna señora de estas de género y yo sería ahora mismo un señor muy bajo, claro, y con barba.
Y yo me alegro de no tener un hijo en esa situación, porque aquí lo ven como bastante normal, claro. Es decir, que los niños se hormonen. En realidad lo de las feministas, lo que dicen es que se produce el borrado de las mujeres, pero lo que está clarísimo es que esa ley, ese proyecto de ley, que lo ha dicho Amelia Valcárcel, por ejemplo, va contra leyes de igualdad ya aprobadas y contra algún precepto de la Constitución. O sea, es que la cosa no y, es no, cualquier
y luego
cosa.
Muchas, o sea, muchas de las leyes de género están basadas en la en que las mujeres físicamente son más de otra manera.
No, va contra sí. la biología.
Claro.
O sea, es una ley que va contra la biología.
Bueno, eso parece claro. O sea, que hay una diferencia biológica entre hombre y mujer. Yo creo que no necesita una demostración.
Fíjate, hasta el COVID no afecta más al hombre.
Pero como escribía Rosa el otro día, es verdad que, por ejemplo, las mujeres trans, o sea, que han pasado de hombres biológicos a mujeres, que es su verdadera identidad, es verdad que ocupan el espacio de una manera más potente que los hombres trans.
Porque lo ocupan como hombres.
Exacto.
El espacio de las mujeres. O sea, es muy, fíjate la cantidad de mujeres trans que hay. Y piensa en los hombres trans. Hay muchísimas más mujeres trans y además en puestos de responsabilidad. Mira la tía esta que de baile.
La presidenta de L'Oréal.
Ya, pero que hay muchísimas más en ese sentido que en el otro, con lo cual estamos en lo mismo que los hombres y en el sistema patriarcal.
Yo pienso ahora, cuando hace años y se le acusaba, por ejemplo, a nuestro querido John Ford, y le decían eso, machista, de todas estas cosas, que si ahora vieran una película de él, por ejemplo la última, Siete Mujeres, el personaje de esa doctora Cartwright es de las mejores mujeres que ha habido nunca en el cine o en la literatura. ¿Cómo había esa cegazón y se decía, nada, es un machete de un Ford, pero cómo? Pero no se ha analizado nada.
Y con la Crepuscular.
No, pero es que esa doctora Cartwright, lo valiente que es esa mujer, cómo al final toma la decisión con lo del veneno, es impresionante esa mujer.
¿Esa era Anne Bancroft?
Anne Bancroft, sí, era impresionante. Es uno de los personajes femeninos. No te digo nada, Ana Magnani en Roma, Chica Aperta. Bueno, esa es una mujer de estas grandiosas, ¿no? Pero estaba pensando ahora, escuchando, digo, y esta que no le hablen ahora, que si el trans masculino, el trans femenino, todas estas cosas, les hubieran dejado un poco también.
Yo, el año pasado, hace en este mismo época, yo publiqué una entrevista con Alicia Millares, que es un poco una de las feministas clásicas. Y bueno, que está también del PSOE, pero que está muy en contra de todo esto. Y claro, no se entendía absolutamente
nada. Si hoy la lees, te aclara todos los conceptos. Pero leída hace un año, decías, ¿pero de qué está hablando estas dos? O sea, bueno, ella preguntándole y la otra contestando.
Bueno, porque ya lo veían venir.
Claro,
o sea, que es lo que a mí es que me ha sorprendido de manera...
No, los que estábamos un poco en todos estos temas de feminismo, yo, que es una alerta que venía. O sea, Pablo de Lora le han desalojado le han desalojado de la Universidad de Barcelona, del coloquio ese que hubo en la Escuela de Verano de Gijón. A Alicia Millares, a Amelia Valcárcel, irrumpieron un montón de feministas de la cuarta ola o que se venga, y pues las echaron y les querían que les prohibieran hablar.
Sí, pero fíjate, tú estás citando a Amelia Valcárcel. Que yo he tenido la suerte de ser jurado con ella, éramos jurados del premio entonces Príncipe de Asturias, y a veces íbamos a comer o cenábamos, etcétera. Yo es que la entendía perfectamente, todo lo que decía era como sentido común, que es lo que a mí me parece que se está perdiendo, el sentido común, o sea,
pero
ese es el tema.
No se les entiende porque yo creo que es tal el engrudo ideológico que tienen, que no se entienden porque no se entienden ni ellos. O sea,
bueno, es que yo creo que redactan las leyes para que
no se entiendan, exacto.
Bueno, o se entienden demasiado bien y por eso están a la greña, ¿eh? Es decir, es que las personas que han estado manteniendo y defendiendo la causa feminista en este país son las primeras que están indignadas.
Claro.
Yo conozco muchas de ellas el otro día y además tuve la oportunidad de hablar en profundidad con gente que de toda la vida ha estado en esa batalla y que lo que te dicen es que esto es una barbaridad incomprensible, que además va mucho más lejos. Yo no sé, supongo que es verdad, yo lo desconozco, que cualquier debate parecido en cualquier otro lugar del mundo. Es decir, España ha llegado mucho más lejos en este debate de lo que ha llegado nadie. Y digo, ¿y por qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Por el hecho de que de repente Irene Montero haya tenido una ocurrencia en el ministerio, como dice Garci,
no, ¿qué es más? Es verdad lo que, o sea, la primera intromisión que se hace con la modificación de estas leyes que son más sociales es la ficción. Por ejemplo, o el ocio, o sea, ¿cómo introdujeron los vientres de alquiler, que también es una cosa que cuestiona el feminismo clásico? Pues a través de Lola, con los posados de Quique Sarasola y el novio, y Miguel Bosé. ¿Esto cómo se ha introducido? Pues no sé si la ha visto Garci, la serie La Veneno es un alegato, pese a que La Veneno no decía estas cosas,
No, ella decía ser un hombre, dice, una mujer, mi madre.
Yo soy un maricón.
Claro, eso se lo afean ahora. Sí. Dice, bueno, ¿tú qué vas a afear a la Veneno?
La verdad es que yo no he visto la serie. ¿Tú la has visto, José?
Sí, está bien. Yo he visto, ¿no? Me falta por ver, me parece el último, pero es como muy entretenida y como muy fresca, muy vital. Mm. Está muy bien. Yo creo que es magnífica, de verdad.
Pues yo no la he visto, la tengo que anotar, porque al final me daba mucha pereza precisamente por todo este debate en el que estamos metidos. Al final, cuando hay un debate que te aturulla tanto, quieres salir huyendo de él. Y
no, pero esto lo han hecho, o sea, por ejemplo, Valeria, ¿cómo se llama la que...?
Valeria Vegas.
Valeria Vegas no, con la Daniela Santiago, pues es una de las firmantes por la ley trans, que es una de las
actrices. Una de las que hace de la Veneno.
Está bien, pues la veré, ¿eh? Os agradezco.
Pero que no, pero merece la pena verla, porque además es divertida y te muestra una España
y además que... Además, el mundo de la televisión, aparte de...
Bueno, pero es verdad que los Javis tienen mucho buen oído, muy talento, bueno, tienen talento.
Mucho talento. Esa película que hicieron ellos de las dos chicas, La Monja y esta, ¿cómo se llamaba?
Sí, La Llamada.
Lo cual, esa es una maravilla.
Y Paquita Salas.
Paquita Salas.
Paquita Salas es muy gracioso.
Claro. Pero la Llamada es una de las mejores películas españolas de los últimos tiempos. Es impresionante esa película. El toque que tiene, está como tocada continuamente por una varita mágica. Es magnífica. Cada secuencia, una detrás de otra, es extraordinaria.
Ahora me alegro al comprobar, García, que por lo menos esta pandemia tan larga, este confinamiento maravillí tan interminable, te está haciendo aficionarte por las series, cosa que antes era más infrecuente, bueno, porque que hayas visto La Veneno me deja perplejo.
Sí, pero hay de todo, o sea, hay veces que empiezas una serie y si no te convence lo dejas.
Ah, bueno, eso me parece.
Estamos hablando también de la película, pero en cambio, he visto una película que me ha decepcionado, que sé que es la número uno ahora en la intelectualidad, ¿cómo se llama? Malcolm y Marie, ¿no?
Sí. La del hijo de Denzel Washington y Zendaya.
Esa película, donde se pasan media película en el baño, yo no me imaginaba. ¿Tú te imaginas a cualquiera de las actrices que hemos visto, Deborah Kerr, a Irene Dunne, que entre y lo primero que hace que se meten en el baño? Pero no una vez, varias veces, él también, varias veces. Es como un género ya, voy al baño, empieza a ser mucho.
En blanco y negro, voy al baño en blanco y negro.
No, voy al baño porque la de Frances McDormand, la de Nomadland, también es de la que va también ella, Frances McDormand, va continuamente al baño y la ves ahí, dices, es un poco extraño, no es un problema ya de que te choca, digamos, es que no pasa tampoco nada, nadie las mata en el baño, ¿no? Que por cierto, Fran McDormand, cuando la veas, Luis y vosotras, sí, estás desde hace unas cuantas películas con una cara de mala leche.
Desde que hizo los anuncios en la afuera.
Madre mía, pero estás con cabareada, parece la Greta esta de la niña, esta sí, siempre sí. Está de mal humor, joder.
Fíjate que yo tenía esperanzas en esa película porque me habían hablado bien de ella, pero ya esta mañana hablaba con José y me ha quitado las ganas. ¿Tú la has visto?
No la he visto todavía, ¿no?
No, pero es como Virginia Woolf, dos personas que discuten, que vienen de un estreno, y bueno, y él es un...
Esta es la de... Ah, esto la he visto yo, la de Centolla.
Sí.
¿Tú ya la has visto?
Sí.
Sí, bueno, pues a mí me ha decepcionado mucho.
Pues no, bueno, es que tampoco la he visto un poco rollable, porque, no sé...
O sea, que no eres tan duro como García. Yo no sé si...
No me gusta, porque es como muy pretenciosa. Es como diciendo, cuando habla de la crítica, dice, coño, tampoco es así, ¿no? No te tienes que poner así porque no tengas una crítica favorable de The Times, ¿no? Pero luego todas las relaciones que tienen entre ellos, los enfados, los gritos que se pega el de ese Washington continuamente. Porque cuando tú veías la obra de quien tiene Virginia Woolf, que era... Yo creo más dura de las cosas que se decían, pero había como algo que te agarraba. Aquí es como un poco...
Elizabeth Taylor.
Sí, claro, y Barton y eso, pero aquí yo creo que es muy pretenciosa, es decir, voy a hacer una película, muy a los... quiere ser un Spike Lee, pero raro. Pero bueno, ya la veréis vosotros.
No, yo no.
Pero ahora hay críticas en el Guardian porque lo haya dirigido un blanco. Y no conoce la realidad social de los negros.
O sea, no sabe cómo es un director negro.
Y una casada con una
negro dice acción de otra manera, claro.
Bueno, son cosas, ¿ves? Estamos en un mundo que yo dejaba de entender. Yo cada vez entiendo más a José Luis García. Yo creo que este mundo...
Pero yo creo que también... Yo creo que mucha gente le pasa como tú, pero lo que pasa es que hay una realidad paralela digital que yo que no tengo redes sociales, pues tampoco la sigo. Pero los indignados digitales, porque a mí lo de ofendiditos me pone muy nerviosa, lo hay, y es verdad, gente que se indigna por todo y que tiene como eso, como de eso deporte nacional, pues eso.
Sí, porque antes
y otra me... que me ha decepcionado es una que se llama Bliss, Felicidad, que se diría Bliss, la, con Salma Hayek. Bueno, es como una ciencia ficción rara, esa no se entiende, además saltan de un tiempo a otro con sueños, toman unas píldoras, unas drogas, pero no se entiende nada. Tiene un buen arranque, la verdad, tiene un arranque muy bonito, un tipo en una especie de gran empresa que le llama al jefe, que está tardando porque necesita como una droga y tal, y llega al despacho, no voy a contar nada más, pero a partir de ahí, ¡boom!, es una película también, pero es que hay una pretenciosidad, yo no sé, pero es difícil ya encontrar una película sencilla, ¿no? Ya. Normal.
Bueno, pues ahora, pues nada, me estáis dejando muy desolado.
Por eso a mí me gusta tanto The Split, la serie de Abby Morgan, que desde ayer está en Filmin la segunda temporada. ¿Y hay una serie tan de toda la vida?
Sí, claro, pues es que el problema es que yo no tengo Filmin, es, la única plataforma que no tengo, pues es que no puedes tenerlas todas.
Eso es verdad.
Entonces, es muy caro.
Al final no, y esas no hay más, no hay manera de verlas, o sea, lo veis allí no, o no lo veis sí, en ninguna parte.
Que te dé sus claves, Rosa.
Claro.
Bueno, hombre, bueno, pero en privado, no vayamos a delinquir. En público no, porque entonces ya se nos cae el pelo. Bueno, vamos a la publicidad, que luego tenemos que hablar, José Luis, de David Gistao, si te parece bien.
Sí, hombre,
porque
claro.
Ayer se presentó, ayer se cumplió, ayer fue en día 9, ¿no? Hoy es día 10, ayer fue día 9.
Fue el domingo.
Hoy es 10, no fue el 9. Sí,
fue un domingo a las 7 de la tarde.
Bueno, pero día, como he visto, esto ha saltado.
Claro,
días.
Pero fue un 9, claro. Bueno, el caso es que mañana, no sé qué día, se presenta,
el miércoles que viene,
se presenta el libro que han editado muy bien, muy primerosamente, La Gente del Mundo, entre otros, y David Lema como seleccionador, editado por Debate, y quiero que hablemos del libro y creo que hablemos también con David Lema para que nos cuente qué criterio ha seguido para hacer la selección de las columnas de David que están en ese libro, el penúltimo Negroni. Pero antes tenemos que ir a la publicidad y darle un consejo a todos aquellos que no sepan cómo invertir bien el dinerito que tienen.
Ante la situación de crisis que estamos viviendo, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan al Seminario de Mercados el próximo 11 de febrero a las 4 de la tarde. Buscaremos oportunidades de inversión en la bolsa española, como qué acciones están infravaloradas, cuáles pueden hacerlo mejor o qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio. Si quieren disfrutar de este seminario online, pueden inscribirse ya gratis en libremercado.com.
En Casa de Herrero, es radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand?
26 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria, si están ustedes allí, si tienen la suerte de estar en Canarias. Les decía hace un instante que íbamos a hablar con David Lema de El Penúltimo Negroni, que es un libro que trata de compendiar algunas de las mejores crónicas que nos dejó David Gistao. David Gistao, ustedes lo saben, más que de sobra, es una de las personas que ha dejado huella a pesar de su juventud. A mí eso me sorprende muchísimo, García. Tú y yo, porque éramos amigos suyos, sabíamos de su talento, pero ¿cuántas veces, lo comentaba antes con Rosa y con Emilia, cuántas columnas, todas además cariñosas, cuántos recuerdos, cuántas buenas palabras hacia una persona que murió joven? Y que no es habitual, es decir, y además durante tanto tiempo seguido, porque estamos hablando del primer aniversario de la muerte que se produjo ayer, y un año después seguimos hablando de David. A ti eso, aparte de complacerte, que sé que te complace porque eras un gran amigo suyo, ¿le encuentras explicación?
Bueno, él era un tipo con mucho talento para escribir y para vivir, o sea que y además como que si estaba en Buenos Aires, de repente se hacía un tipo canchero. Si estaba en Salamanca, se hacía un tipo como cervantino. Es decir, tenía una capacidad de coger lo que estaba a su lado, lo aspiraba a todo. Por eso a él le gustaba mucho hacer reportajes, ¿no? Aunque yo siempre le decía que él era un gran novelista. Y la última novela que no ha podido publicar y que no ha podido escribir, que a mí me hablaba, que era con una trama más o menos criminal, que él iba a haber empezado ya en Santander ese mes de agosto, pero luego no lo hizo. Cuando hablamos me dijo que luego que la empezaba en septiembre, porque en la productora mía durante mucho tiempo él iba a escribir allí. Había una parte de la productora cuando no teníamos ni hacíamos nada, él tenía una llave y se metía allí. Entonces ahí me contaba, aparte de las crónicas que escribía naturalmente y de los artículos, las notas que él tomaba, porque él tenía una gran fascinación por Hemingway, tanto por el Hemingway periodista como por el Hemingway novelista, y él era como muy hemingwayano en ese aspecto, ¿no? Entonces tenía un gran talento que no ha podido salir porque le ha pillado, como tú decías antes, tan joven la muerte, pero yo creo que era, que hubiera sido, tenía una novela o dos novelas de esas que hubieran marcado toda una época, pero no ha sido posible, ¿no? Y en esas charlas, por ejemplo, yo he pasado con él muchas noches viejas, recuerdo una en la casa donde vivía Rosa, ¿no? Que éramos nada más los cuatro, con Robbie y uno de los niños solo, y entonces a eso de las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, entonces te hablaba él y te hablaba como escritor de novela, como un novelista. Por eso le gustaba tanto Hemingway y era una mezcla también. Butch Ulver también le gustaba mucho, porque las crónicas de boxeo, pero también las novelas de Butch Ulver, el por qué huye Sam, los desencantados, todo ese mundo, a él le gustaba muchísimo, ¿no? Pero bueno, así ha sido. Mira que nos hemos quedado todos desconcertados y todavía, incluso ahora, como decía el otro día Pedro Cuartango cuando lo escribía su artículo en ABC, joder, como decía, no te perdonamos eso, el que te haya sido de esa manera, así, tan imprevista, tan rara.
Sin despedirte, ¿no? Decía Pedro, sí, me parece que...
Claro, claro.
La verdad es que a mí me llena de orgullo y de satisfacción personal. Es una persona a la que también traté mucho y quise una barbaridad, porque se hacía querer, la verdad es que se hacía querer.
Todos, claro, porque era muy bueno. Era una muy bueno.
Y además tenía la facilidad que tiene Rosa para escribir columnas, lo cual a mí me producía una envidia verdaderamente insaciable. O sea, es terrible. La rapidez, él me contaba que cuando iba a hacer su colaboración por la radio, salía de la radio, se iba al bar que había en la calle Valenzuela, se sentaba y en media hora había escrito su columna. Digo, bendito sea Dios. O sea, y ya tenía el día por delante para leer a Hemingway, para ir a boxear, para hablar de las cosas que le interesaban, en fin, una barbaridad.
Y pero él era muy rápido escribiendo, ¿eh?
Sí, sí,
pero muy, muy, muy rápido.
Sí, sí, sí.
Yo no he visto a nadie con esa velocidad. O sea, que tú estabas con él viendo un partido de fútbol en casa y antes de la cena debía mandar esto. Y en 8 minutos, desde, joder, ¿ya lo has hecho? Sí, sí, sin dudar, y perfecto, ni una coma mal puesta, era una cosa impresionante, ¿eh? Es increíble como la de. Y luego tenía un gran atractivo personal, era un chico guapo, grande, afable, siempre sonriente, era como un vikingo extraordinario, ¿no? De esos, el amigo que quieres tener, porque está en todos los momentos, él siempre estaba en lo bueno, en lo malo, en lo regular, en todas partes, ¿no? Y era muy. No sé, yo, fíjate la huella que ha dejado, que la mayoría de los que le hemos conocido, pues todavía estamos un poco tocados.
Sí, llevamos un año tocados, es verdad. Y en eso llega David Lema, que es un joven periodista. David, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis y compañía.
¿Cuántos años tienes, David, si me permites la grosería?
Claro, no es grosería, 30 años.
O sea, que tú en realidad no eres de la generación de David. Es decir, de repente a ti te dicen, mira, aquí tienes un proyecto, ahora me contarás cómo nace, que es el proyecto de hacer una gran antología de las columnas de David Gistau, y tú te enfrentas a una tarea, explícame cómo. Tú, es decir, eras lector de David de toda la vida, le seguías, le admirabas, ¿cómo llegas ahí?
Yo creo que todo nace un poco de la admiración profesional, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar en el periódico, lo edito sus columnas, porque yo empiezo a trabajar en la sección de opinión, en El Mundo. Y yo creo que ahí se genera esa admiración que al final tiene que estar detrás de todo trabajo como este, ¿no? Y es una admiración que es general, porque antes hablabais de que un año después de todo el cariño, todas las muestras de respeto que sigue recibiendo un año después y son espectaculares, son enormes.
La verdad es que se hizo querer. Y te encuentras con una tarea ingente que a mí me hubiera parecido, vamos, hercúlea. De repente te encuentras con David, que como decíamos antes era bastante prolífico. No me quiero vengar con él con carácter retroactivo, pero la verdad es que tenía menos mérito porque le salía demasiado fácil, igual que Rosa, que escribe no sé cuántas columnas a la semana. Y tienes que trillar todo ese camino, seleccionar, agrupar, y luego naturalmente decidir cuáles caben en un libro, porque no caben todas. Explícame qué criterio es el que al final inspira todo ese trabajo, David.
Claro, yo no me atrevo a decir de ninguna manera que las columnas que están incluidas en el libro son las mejores de David Gistau, porque las columnas de David Gistau eran todas buenísimas. Entonces lo que he intentado hacer de cierta manera es un retrato del columnista, pero también de la persona a través de sus textos, ¿no? Una especie de intento por explicar no solo su evolución estilística, su evolución como columnista, como reportero, como cronista, sino también su evolución vital, que yo creo que sí que se exteriorizaba en muchos de sus artículos.
Hay una cosa interesante y es que el libro, digamos así, tiene un prólogo cortito de Manuel Javois y luego tiene una primera parte que firmas tú, que es, digamos, un retrato biográfico muy exhaustivo de David, de cosas no conocidas por todo el mundo. Pero tú, de cuentas, das a conocer un David mucho más desconocido, porque no es un David, no es el David de los medios de gran difusión, de La Razón o del ABC o del Mundo, sino es un David anterior, el David que hace horóscopos con nombre falso o con seudónimo, o el que escribe unos reportajes estupendos en la revista Paisajes. Te pregunto, ¿por qué de esa parte, de ese David más desconocido, no hay rastro en el libro?
En el libro sí que hemos incluido un extracto de un reportaje de Paisajes, de la revista Paisajes, que a mí personalmente me parece maravilloso. A él le encargan, creo que es en el año 95, hacerse un recorrido de costa a costa en Estados Unidos en tren. Y la intención era que él se tenía que ir bajando en las diferentes ciudades para coger un poco el ambiente, ¿no?, de cada ciudad. Pero lo que hace es quedarse en el tren todo el viaje y firma una especie de diario de a bordo que su jefe en aquel momento, que era Benjamín Ojeda, definió como el mejor reportaje que había leído él en toda su carrera, vamos.
Y ese reportaje está incluido, porque yo, fíjate que yo recibí el libro en mi casa hace 3 días, le he dado un vistazo muy detenido y sin embargo no me he encontrado con ese pasaje. Es decir, ¿está el reportaje entero o digamos una parte solo?
Hay un extracto porque era un reportaje de, creo que eran 8 páginas en una revista, quiere decir que sería larguísimo no incluirlo todo. Entonces lo que hemos hecho es seleccionar solo un extracto.
Y a ti, David, después de haber estado tan en contacto con todo su trabajo, porque claro, cualquiera de nosotros, ya sea José Luis García, Emilia, Rosa o yo mismo, pues hemos recordado al David conforme ha ido escribiendo las columnas. Yo no he tenido, digamos, esa obligación profesional de cogerlas todas, de volverlas a leer, de compararlas y de ir calibrándolas. Tú sí. Y por eso te pregunto, de todo ese David que tienes tan reciente, ¿cuál es el que más te gusta? ¿El cronista político, el intimista que profundiza en las anécdotas cotidianas y que las traslada con tanta naturalidad y con tanta gracia a la columna? ¿El hombre de sus obsesiones literarias, como decía José Luis García, su obsesión por parecerse de alguna manera, no digo por imitar, nadie me malinterprete, a Hemingway? Sí. ¿Cuál de todos los David es el que más te gusta?
Pues yo creo que quizás es una cuestión generacional, pero a mí el que más me ha llamado la atención es el primer David, el David que llega a La Razón, a la contraportada de La Razón, porque es un David tremendamente salvaje, donde en la misma columna cita a Salinger e invita al político de turno a jugar al teto. Y todo eso, con todo eso, o sea, ese nivel de saciedad y de intelectualidad convivía en armonía en la columna, y me parece fantástico.
¿Y luego has visto en él alguna evolución? Es decir, conforme has ido viendo las primeras columnas, estas de La Razón que comentas, a las últimas que se estaba escribiendo en El Mundo, después de haber pasado por ABC, la vuelta al mundo, que fue, digamos, el último gran salto profesional que él dio, ¿has notado una evolución?
Yo creo que él mismo lo cuenta en muchas columnas, ¿no? Cómo empezó siendo, digamos, un insolente educado que disfraza un poco la columna con el estilo, y después acaba desbrozando la columna para que salga solo la idea, ¿no? Él mismo cuenta cómo se despoja, por ejemplo, de la influencia de Umbral, aunque no sé yo si se parecía mucho en estilo, ¿no? Yo creo, esto es una percepción personal, que no. Pero él mismo cuenta cómo existe esa evolución de eso, de desbrozar la prosa para que solo quede la idea y que sea la idea lo que llegue al lector. Aunque, bueno, evidentemente David, tanto en las primeras como en las últimas, tiene un estilo marcadísimo, ¿no? Y eso es lo que lo convierte en un columnista, porque al final un columnista es un estilo.
¿Y cuál es el secreto, en tu opinión, para que David haya sido, digamos, recordado con tanto cariño? Lo comentábamos también al principio, por tanta gente de tantas generaciones distintas, en un mundo en el que las unanimidades son tan raras. Y sin embargo, fíjate, no he encontrado, gracias a Dios, tampoco hubiera pasado nada, porque me parece que es legítimo que unas personas caigan mejor o peor, pero no he encontrado a nadie ni hablando mal de él, ni, por supuesto, en lo personal, porque creo que no dio motivo, y tampoco en lo profesional. ¿Hay alguna razón, desde tu punto de vista, que lo justifique?
Yo creo que es muy atrevido esto, ¿no? Pero fue un hombre que nada del humano le ha sido ajeno, ¿no? Entonces, todo lo que le ha pasado y todo lo que él cuenta, el lector lo ve muy cercano. Y después, bueno, esto es algo muy personal. Yo con él no tenía una relación personal, y de hecho creo que eso ha sido un punto positivo a la hora de hacer la selección de sus textos. Pero una vez comienzas a hablar, pues, con su mujer Romina, o con su hermana Isabel, o con muchos de sus amigos, acabas empatizando de tal manera con ellos y con él que es imposible no tenerle cariño, que esa admiración profesional no pase a algo más personal. Pasan muchos, cuando lees muchos comentarios que, por ejemplo, cuando falleció, cuando murió, la gente que no lo conocía, los lectores decían que era como si, lo que acabas de decir, no, que era como si lo conociesen. Entonces yo creo que la causa es esa cercanía que decía.
Bueno, la verdad es que vamos a tener la oportunidad de aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de conocerlo, que lo conozcan a través de este libro profesionalmente, y además creo que vais a hacer una presentación en el tiempo que ocurre, muy muy inusual, porque no es ni telemática ni gaitas, o sea, es una presentación el miércoles que viene, presencial, como Dios manda, con la gente que quepa, con las normas de distanciamiento que rigen ahora en época de coronavirus.
Sí, va a ser, no sé todavía cómo será el aforo y demás, pero sí, será el 17, creo, el miércoles 17, la semana que viene. Están ahí Javois, Antonio Lucas, y yo creo que quedará una presentación muy muy bonita, sobre todo porque estarán ahí sus amigos presentando su libro.
Si tienen que ir todos los amigos, no sé si el aforo lo va a aguantar, las cosas como son. David, muchas gracias por atender nuestra llamada, y enhorabuena por el trabajo que has hecho, y gracias también por mantener el nombre de David vivo todavía.
Muchas gracias, Luis. Si me permites, me gustaría hacerle una pregunta a José Luis.
Bueno, claro que sí, te lo permito, de mil amores.
Porque hay un libro de entrevistas de José Luis en el que al final él glosa una serie de trabajos que ha hecho, y entre ellos aparece un argumento de un guión que escribió con David, que se titula La Cruz del Sur.
Sí.
Entonces no sé si nos podría contar un poco el argumento de aquel...
Sí, bueno, era una idea que teníamos David y yo de la época suya, digamos, de Argentina, y es una un asunto que estaba basado o inspirado en algún hecho real que se comentaba durante la posguerra que había ocurrido con la mujer de Franco, que había ido a un joyero madrileño y entonces había cogido unas joyas maravillosas y luego negaba que hubiera ido. Y es que esas joyas pertenecían a una casa importante de un país y que claro, no tenían más remedio la gente que o que devolvieran las joyas o que o el dinero. Entonces ahí se urdía una trama policiaca y hicimos un argumento en la época aquella, sí, se llamaba La Cruz del Sur. Exactamente, y eso es.
Es como
eso
nada, es así, pero nada bueno. Pasa inadvertido. García, escribes eso, crees que nadie lo lee y aparece un David Lema y lo tiene.
Sí, bueno, las cosas esas, pero fíjate tú, es que ahí está muy bien lo que está diciendo nuestro amigo, claro. Es que hay un. Los que hemos tenido la suerte, como los que estamos ahí, de haber conocido un David. Con sus territorios del alcohol, que para él era otro país, un David del deporte, de la deportivo, del fútbol, que le apasionaba, un David familiar que todos hemos conocido, el David de interesado en la política, el David que quería escribir. Es que hay tantos. Yo me acuerdo que cuando le presenté el libro suyo en el 2008, que era su segundo libro, mientras estábamos esperando en el Hotel Luz Palacio, yo le dije, pero tú realmente lo que quieres es escribir novela, o sea, escribir una novela, como entendemos una novela, le dije, yo me acuerdo, como Mika Waltari, como si no el egipcio, una novela, pero no tiene nada por qué ser así. Me dijo, yo sí, yo quiero ser novelista. Y las cosas que escribía, como dice muy bien David en La Razón, eran como coletazos de lo que él quería escribir. Por cierto, fue el guionista de este lado del Mississippi. Sí, o sea, que él escribía aquellos guiones que estaban llenos de intención y de gracia. Era, no sé, él ha tocado mucho. Luego los viajes, claro, el mundo de los viajes. Haber viajado con él es estupendo, porque era un tipo como muy entretenido, ya fuera el viaje cultural o a ver un partido de fútbol, ¿no? El abanico es tan grande que yo creo que eso lo ha exportado él a toda la gente con la que ha ido. Está el mundo del boxeo, claro, que es otra de las cosas importantes que él ha vivido y que, por desgracia, fíjate tú, él entrenó, al principio era un hobby, y luego entrenaba 3 veces por semana. O sea, que ya, como yo le decía, que yo era su manager, le decía a Jero, estamos ya preparando ya el inicio, vamos a ver cuándo hacemos la primera pelea. Y además yo la animaba, digo, oye, Foreman fue campeón con 46, tú tienes un poco más, pero podemos lograrlo, en broma, ¿no? Pero es una multiplicación que él se ofrecía a la gente, ¿no? Era curioso, y como el del juego, Juan Salmus, no sé, era muy muy abierto a todo, y como diría eso, y nada, como era la frase, nada del mundo le era ajeno, ¿no?
Pues
eso es cierto,
pues es así.
En él, y el familiar, el amoroso con los niños, era, no sé, y en todas partes tenía una luz como muy brillante, boom, estaba como iluminado por dentro, como las estrellas de Hollywood.
Que por cierto, como... se nota mucho en la portada del libro, David Lema, tengo que decirte que la fotografía que habéis elegido como ilustración de portada es lo que está diciendo.
Sí, está iluminado por dentro, como sí. Ingrid Bergman en Casablanca, él tenía una luz interior.
Sí, señor. Bueno, pues
la fotografía es de Patricia Garcinuño, creo recordar, que es fantástica, la verdad.
David, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y por el trabajo que has hecho. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, y mientras nos despedimos nosotros tres, los de siempre, bueno.
Oye, que ha palmado también un tipo muy importante, Patrick Jean-Claude Carrière, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Es que ese tiene una obra maestra. Ese hizo la biografía de Buñuel, El último suspiro, que parece escrita por Buñuel y la escribió él. Pero tienes la sensación, yo nunca la he tenido de nadie que lees. Y empieza Buñuel de niño y tal, y su padre y los y todo, y dice, joder, si se la ha escrito un tipo, ¿cómo lo conocería?
Tipo que era su guionista de cabecera.
Sí, sí, cómo lo conocía de bien, ¿no? Es algo increíble. Se mete en Buñuel y de repente escribe él y redacta el libro. Es algo asombroso lo de Carrier. Es una pena. Era un gran escritor también.
La verdad es que teníamos que... Es verdad, yo lo tenía aquí apuntado y se me ha ido el santo al cielo porque sabía que podríamos haber hablado de él. Pero bueno, de todas maneras, seguro que la semana que viene podremos recuperar el asunto y nos cuentas cosas de él. Porque yo nunca he sabido la influencia que tiene un guionista en un director. Supongo que será mayúscula, ¿no? Me imagino, Narci.
Sí, yo creo que sí. Por lo menos la experiencia que yo he tenido, 30 años con Horacio Valcárcel, es como nunca tienes... No, ni siquiera una relación sentimental es tan profunda. O sea, no necesitas por la mañana cuando llegas a trabajar saber si tiene un disgusto, si le pasa algo. Es como una relación muy, muy, muy profunda, ¿no? Y además, si eres así, como a mí me ha gustado siempre, con un guionista, fue con Sinde, con José María González Sinde, hasta que él lo dejó, y fundamentalmente, claro, con mi querido Horacio Valcárcel, pero le pasaba igual a Willy Wilder, con Diamond, ¿no? O con Brackett. Hay un momento que ya no hay ni siquiera que hablar, ¿no? Es una comunión absoluta de lo que estás haciendo, sea bueno o malo, sabes si lo que estás haciendo vale o no vale, ¿no? Y bueno, y es así. Pero en este caso Carrier es toda la parte francesa de Buñuel, que es muy buena, ¿no? Antes tuvo también Alcoriza, que era español, de Zaragoza, y que hizo también varios guiones para Buñuel. Pero lo que está claro es que, por muy buenos que fueran, como escritores te tienen que conocer como le conocían a Buñuel. Y aunque Buñuel no dicte, digamos, las secuencias o los diálogos, está su presencia, está su manera de ver la vida, su manera de ver a los personajes.
No agotes el tema, que te lo volveré a sacar la semana que viene y así nos lo cuentas con más detalle. Te lo digo porque ya vamos fatal, tan fatal que a mi querida Pétula Clark la tenemos que dejar para la semana que viene.
¿De Downtown?
Downtown.
¿Sí? Vaya.
Pero también la recuperamos, Rosa, no te preocupes. La recuperamos la semana que viene para hacerlo como Dios manda. Emilia, un beso y muchas gracias. Rosa Belmonte también, muchísimas gracias. José Luis García, un saludo muy cordial. Hasta la semana que viene.
Un beso, chicas. Un beso. Y un abrazo para ti.
Pues y a todos ustedes, queridos oyentes, también saben que mañana será otro día, que será en concreto jueves 11. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarles.
En Casa de Herrero. Es Radio.